desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola, estimados oyentes, ¿cómo están? Encantado de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. La Junta Coordinadora de Inversiones, o BKPM, está colaborando con la Corporación de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Corea en el extranjero, o KIND, para aumentar los flujos de inversión de Corea del Sur, especialmente en la infraestructura. La firma del Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Infraestructura y Desarrollo del Área Urbana fue realizada por el Subdirector de Planificación de Inversiones de BKPM, Iqmal Lokman, y el Vicepresidente Ejecutivo de KIND, Han Kyu Lim, en el evento de Foro de Negocios Invertir en Indonesia en Seúl el viernes. El jefe de BKPM, Thomas Lembong, dijo en una declaración escrita en Jakarta el viernes que con este memorando de entendimiento, Indonesia podría intercambiar información con KIND como una lista de proyectos potenciales y oportunidades de inversión en infraestructura y desarrollo urbano. El Ministerio de Transporte apoya a las mujeres en el sector marítimo y desempeña un papel activo en la realización de Indonesia como el eje marítimo del mundo. Esto fue dicho por el director general de Transporte Marítimo del Ministerio de Transporte, Agus Purnomo, a la prensa, después de la campaña de seguridad de envío y conmemoración del Día Marítimo Mundial en el año 2019, en el puerto de Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental, el viernes. La campaña de seguridad de la navegación se lleva a cabo del 18 al 20 de septiembre de 2019. La campaña tiene como objetivo aumentar la conciencia pública sobre la importancia de la seguridad del transporte marítimo al tiempo que se apoya al sector turístico en el este de Nusa Tenggara, especialmente en Labuan Bajo. La exposición de Magelang Craft Expo, realizada por el gobierno de la ciudad Magelang, Java Central, en la página de la Junta Coordinadora de la Región de Magelang, es un evento promocional para presentar productos de micro, pequeñas y medianas empresas en la ciudad Magelang. El alcalde de Magelang, Sigit Widyo Nindito, al inaugurar el viernes la Magelang Craft Expo en Magelang, esperaba que esta actividad inspire a las pequeñas y medianas empresas a continuar mejorando la calidad. Él espera que los productos de las empresas pequeñas y medianas continúen desarrollándose. Se dice que los productos artesanales de Magelang no solo deben ser locales, sino también regionales e incluso exportables. Mencionó los productos de artesanía de la ciudad Magelang que penetraron en el mercado de exportación, incluidos los guantes Gloyor que se exportaron a Oriente Medio y las conchas laminadas. Los corredores del equipo nacional de Indonesia, Reno Yuda y Sansaka, ganaron la segunda etapa del Tour de Siak el viernes con la ruta Siak Bunga Raya Sungai Apit Siak de 84,8 kilómetros. En esa carrera, los corredores del primero al 49 registraron el mismo tiempo, es decir, 01:51:31. Pero el corredor del equipo nacional con el número 2 de vuelta se basa en los resultados del comité clasificado en primer lugar. Además, el piloto que terminó en el segundo número fue Aidan James Mendoza del equipo Next de Singapur. En tercer lugar también pertenece al corredor indonesio Abdul Ghani del KFC Cycling Team. La directora de la carrera, Sondi Sampurno, según lo citado por la agencia Antara, explicó que la carrera inicial tuvo lugar con 55 corredores, todavía en un grupo de hasta 20 kilómetros. Después de esa división y alrededor de 30 a 35 kilómetros, hubo una caída que fue Patrick de Velofit de Australia. El ministro de Turismo Arif Yahya solicita que se realice una feria de turismo o feria de viajes para promover y vender paquetes de inbound tour o viajes de turismo nacional. Arif Yahya, al inaugurar la exposición de la feria de viajes de Compass Travel Fair en el Centro de Convenciones de Yakarta, explicó el viernes: la feria de viajes puede ser una estrategia segura para atraer turistas. Sin embargo, este beneficio solo se puede obtener si el organizador agrega productos nacionales y entrantes a sus ventas. Espera que en el futuro eventos como Compass Travel Fair hayan penetrado digitalmente, especialmente ahora que los turistas ya utilizan aplicaciones en línea. Buscar, mirar, reserva y pagar. Los participantes de la cumbre de World Flower Council de 2019, celebrada en Nusa Dua, Bali, del 19 al 22 de septiembre de 2019, visitaron la granja de Sekar Bumi Farm, una plantación de flores en el distrito de Payangan, Regencia de Gianyar, el viernes. La cumbre del Consejo Mundial de las Flores es un evento para que los miembros se reúnan y discutan el desarrollo de la industria de las flores y la decoración. El jefe del Departamento de Seguridad Alimentaria Marítima y Pesquera de la Regencia de Gianyar, Dewi Harian, dijo que el evento no solo estaba destinado a miembros, sino también a los amantes y actores de la industria floral, ambos activos a escala nacional e internacional. La cumbre de World Flower Council de este año contó con la participación de miembros de alrededor desde 20 países. Así son las noticias. Estimados oyentes, de nuevo la Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: el presidente Joko Widodo enfatiza los esfuerzos de prevención para superar los incendios forestales y terrestres. Estimados oyentes, los incendios forestales y terrestres o karhutla están muy extendidos en Kalimantan y Sumatra durante la estación seca de este año. Este incidente de nuevo enciende los desastres de bruma en muchas áreas. Este mes también surgieron informes de desastres por humo de Riau, Kalimantan Central y Kalimantan Occidental. El presidente Joko Widodo hizo hincapié en los esfuerzos de prevención para superar el problema de incendios forestales y terrestres que aún surgen. Esto fue declarado por el presidente a través del ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Wiranto, en una conferencia de prensa después de una reunión limitada sobre la gestión de superar los incendios forestales y terrestres en Pekanbaru, Islas de Riau, el lunes. Además, la cuestión de los incendios forestales y terrestres debería ser responsabilidad de los gobiernos locales, que son de la aldea, jefe del subdistrito, el regente o alcalde, hasta el gobernador. El ministro Wiranto enfatizó que el gobierno central actúa como coordinador. Por lo tanto, se espera que los gobiernos regionales sean independientes para enfrentar los mismos problemas cada año. Con respecto a la alerta de emergencia del bosque y las operaciones de extinción de incendios, tanto terrestres como aéreas, el ministro Wiranto es optimista de que si esto se hace en conjunto, y entonces todo se puede manejar bien, de modo que se pueden evitar problemas similares en el futuro. Mientras tanto, el jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB, Doni Monardo, en un programa de televisión en Yakarta, dijo el martes: necesitaba el apoyo de todas las partes para la colaboración entre el gobierno y las regiones. Las agencias gubernamentales no pueden resolver el problema de los incendios forestales y terrestres por sí solos. La solución requiere la sinergia de todas las partes. Los incendios forestales y terrestres es una amenaza permanente, por lo que la solución también debe ser permanente. Una de ellas es la sinergia de Pentahelix, a saber, el gobierno, la sociedad, los negocios, los medios y los académicos. El gobierno regional encabezó la lucha contra incendios antes de que ampliara. Además, otro patrón de prevención es reforzar la adquisición de permisos ambientales, la autoridad de las regentes o jefes regionales. Y además de eso, los líderes regionales también están obligados a supervisar, imponer sanciones o acciones administrativas a quienes violen. Los incendios forestales son un crimen extraordinario. El desafío en el futuro es cambiar el comportamiento de las personas para no abrir tierra mediante la quema. La Policía Nacional registró 196 casos, con 218 sospechosos individuales y 5 sospechosos corporativos en el año 2019. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de La Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 23 de septiembre de 1943. Mussolini formó la República Social Italiana. Benito Amilcare Andrea Mussolini fue un político, militar y periodista italiano. Después de ser derrocado en julio de 1943, Mussolini tuvo que enfrentar a partidarios que volvieron a odiarlo por la derrota de Italia. Afortunadamente, Alemania todavía quería proteger a Mussolini, llevándolo a las montañas de los Apeninos. Alemania, con una nota de derrota hecha por Mussolini, ya consideraba al hombre como incompetente. El 23 de septiembre de 1943 formó la República Social Italiana, más conocida como República de Saló. Fue un estado títere de la Alemania nazi que existió durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Fue establecido en el norte de Italia, en la localidad alpina de Saló, provincia de Brescia, sobre el lago de Garda. De ahí su nombre de República de Saló. El siguiente acontecimiento es del 23 de septiembre de 1983. Estalló una bomba en Gulf Air 771. Un total de 107 pasajeros y 5 miembros de la tripulación del vuelo 771 de Gulf Air murieron. El vuelo 771 de Gulf Air era un vuelo desde Karachi, Pakistán, a Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. El 23 de septiembre de 1983, mientras el Boeing 737-2P6 se aproximaba al Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi, estalló una bomba en el compartimiento de equipajes. El avión se estrelló en el desierto cerca de Jebel Ali, entre Abu Dhabi y Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. La mayoría de los muertos eran ciudadanos pakistaníes, muchos de los cuales volvieron a sus trabajos en Abu Dhabi y Bahrein después de pasar las vacaciones del Eid al-Adha con sus familias en Pakistán. La investigación fue llevada a cabo por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos y el informe fue revelado en septiembre de 1987 por el político británico Sir Dudley Smith. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 23 de septiembre, Día Marítimo Nacional. Mediante el decreto número 249 de 1964, el presidente Sukarno fijó el 23 de septiembre como Día Marítimo sobre la base de la Primera Conferencia Nacional Marítima. Tras los acontecimientos del movimiento del 1 de octubre de 1965, Sukarno cambió a Suharto. Indonesia, que bajo el gobierno del presidente Suharto, celebró el Día Marítimo el 23 de septiembre de 1968 en Manado. El espero que esta advertencia se puede utilizar como un impulso para preservar e incrementar el potencial del archipiélago náutico. Indonesia tiene un hermoso paisaje oceánico porque más del 70% del territorio de Indonesia es el océano. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Saat ku sepi, kau menemani. Di saat ku sedih, kau menghibur hati. Di saat ku pergi, kau setia menanti. Kau cinta sejati, cinta sejati. Di saat ku gerak, kau memadamkan. Luar biasa sehingga aku
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el Ministerio de Coordinador para los Asuntos Marítimos de Indonesia, coopera con la Organización Internacional del Trabajo para capacitar a los trabajadores turísticos en Lombok. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Ministerio Coordinador para los Asuntos Marítimos, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, llevó a cabo una capacitación relacionada con el aumento de la productividad, la calidad del producto y la eficiencia de la producción, o la capacitación de Sosteniendo Empresas Competitivas y Responsables, SCORE Sustaining Competitive and Responsible Enterprises, y el entrenamiento de Hospitalidad, o OCO, en Lombok, provincia de Nusa Tenggara Occidental, el miércoles. Esta capacitación se llevó a cabo del 17 al 18 de septiembre en la ciudad Mataram, como un esfuerzo para mejorar los recursos humanos del sector turístico de la región. El adjunto de jefe de la Educación y Capacitación Marítima del Ministerio Coordinador para los Asuntos Marítimos, T.B. Hairu Rahayu, dijo en un comunicado de prensa en Yakarta el miércoles que el área de Lombok fue elegida para esta cooperación porque después del terremoto, Lombok se estaba activando nuevamente. Jairo explicó que la capacitación de SCORE HOCO es un concepto de programa de capacitación que ha sido desarrollado por la OIT con métodos de aprendizaje sobre nuevos procedimientos relacionados con las formas de aumentar la productividad, la calidad del producto y la eficiencia de producción de una empresa o unidad comercial con el financiamiento más bajo posible. Según Heru, esta capacitación está destinada a las pequeñas y medianas empresas que desean desarrollar y se comprometen a ejecutar el programa, incluida la información necesaria para monitorear el desarrollo de la empresa. La fase inicial de la capacitación involucró a las pequeñas y medianas empresas en 4 distritos y una ciudad con un total de 50 participantes, así como a varias personas del gobierno local. Los 4 distritos son Lombok del Norte, Lombok Central, Lombok del Oeste y Lombok del Este, y una ciudad, Mataram. Jairo agregó más tarde, el monitoreo se llevará a cabo con una evaluación cada 3 meses. Si los resultados de la evaluación son buenos o satisfactorios, se le proporcionarán servicios como acceso a la comunicación y otros. Heru es optimista de que todo va bien, por lo que estas pequeñas y medianas empresas pueden aumentar su capacidad de gestión de la contabilidad para convertirse en una buena fe. Esto apoyará el programa del gobierno para convertir Lombok en un destino prioritario en Indonesia. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Dengan nafasmu aku hidup, karena tawamu aku bahagia. Hidup di dunia sama dirimu aku tegak, karena hatimu adalah yang tegak.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentaré la belleza de Indonesia, presentada por Borges Yaman.
Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Hoy presentaré Karawo, un tejido típico de Gorontalo. Oyentes, el próximo octubre, uno de los 100 calendarios de eventos del Ministerio de Turismo titulado El Festival de la Belleza de Karawo tendrá lugar en Gorontalo. En el evento habrá un desfile de personas vestidas con tela Karawo, desfiles de bordado, concurso de fotografía Karawo, hasta la competencia de motivos Karawo. Como su nombre lo indica, este festival tiene como objetivo popularizar la tela Karawo a una amplia audiencia. Karawo es un bordado típico de Gorontalo. Oyentes, el nombre de la tela tradicional de Gorontalo se toma de la palabra Karawo, que significa bordado a mano. Esta artesanía tradicional de tela existe desde el siglo XVII durante el reino de Gorontalo. Inicialmente, estas artesanías Karawo fueron hechas por personas de Gorontalo, especialmente madres y mujeres jóvenes, para sus propias necesidades. Pero debido a su belleza y singularidad, a muchas personas les gusta el tejido Karawo, por lo que ahora este tejido se comercializa, tanto en forma de tela y ropa. El precio también es muy variado. Para ropa y ropa de mujer comienza desde 125 mil rupiah hasta 250 mil rupiah. En cuanto a la ropa de hombre, que consiste en trajes de lana por valor de 400 mil rupiah, trajes ordinarios 150 mil rupiah y camisas que van desde 100 mil rupiah hasta 150 mil rupiah o $15 estadounidenses. Además de estar hecho para varios tipos de ropa, la tela Karawo también se puede usar para varios artículos que están bordados en la tela. Artículos hechos con tela Karawo, como bolsos, pañuelos, corbatas, gorros, manteles, ropa de cama, posavasos, sombreros de ratán, mukenas y abanicos. Oyentes, la tela Karawo tiene bordados distintivos con una variedad de atractivas decoraciones de colores. El proceso de hacer bordados no es fácil. Laudems Arif Akbar, gerente de la función de desarrollo de micro, pequeña y mediana empresa, la oficina de representación del Banco Indonesia de la provincia de Gorontalo, durante una sesión de entrevista en el estudio de Voice of Indonesia, explicó que había dos procesos para hacer telas Karawo.
Ada lima proses. Jadi yang pertama kita mendesain, mm-hmm. membuat desain Karawonya.
Hay dos procesos. Entonces, lo primero que diseñamos es crear un diseño de karaoke. En segundo lugar, cortamos la tela. Entonces, la tela de nuestra ropa se corta. Tiramos de los hilos de uno en uno hasta que se forme un patrón hueco como este. Después de eso, vuelva a ingresar el nuevo hilo de acuerdo con el diseño, luego átelo y luego conviértalo en bordado. Los motivos de bordado también varían, como tulipanes, rosas y mariposas. se puede hacer una tela bordada de filigrana durante aproximadamente una semana hasta un mes o incluso más, dependiendo del tipo de tela, hilo y motivo. La tela de filigrana de la mejor calidad con hilo dorado y motivos intricados lleva más tiempo. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia con el tema Karawo, un tejido típico de Gorontalo. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Sampai
Oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voynews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata del Festival de Mulut Seribu de 2019 en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Así que quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados docentes, la provincia de Nusa Tenggara Oriental tiene muchos destinos turísticos interesantes para visitar. Por ejemplo, el Parque Nacional de Komodo. Pero algunos otros destinos aún no están ampliamente conocidos. Uno de ellos es las aguas de Mulut Seribu, o se dice Mil Bocas. Por esta razón, el gobierno provincial de Nusa Tenggara Oriental está preparando una actividad turística, el Festival de Mulut Seribu en las aguas de Mulut Seribu, en la regencia de Rote Ndawo. Estimados oyentes, el jefe de la Oficina de Turismo y Economía Creativa de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, Wayan Darmawa, dijo que el Festival de Mulut Seribu se llevará a cabo del 24 al 25 de octubre de 2019. Esta actividad es la primera vez. Según Wayan, la celebración de tales festivales es una capital importante para promover los destinos turísticos de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, como una provincia con los destinos de clase mundial en Indonesia. El Festival de Mulut Seribu tiene como objetivo comercializar el turismo en la regencia de Rote Ndawo, que también es famoso como destinos turísticos para bucear en las aguas de la costa de Nemberala. Las aguas de Mulut Seribu tienen una belleza natural sorprendente, en forma de naturaleza verde, con grupos de pequeñas islas rodeadas de mar limpio. Esta área tiene abundante potencial marino y pesquero, que actualmente se está desarrollando a través del negocio de la acuicultura y se convertirá en un destino de turismo marino. Estimados oyentes, el adjunto del regente de Rote Ndawo, Stefanus M. Saek, dijo que en actualidad se estaban realizando los preparativos para llevar a cabo el festival. El objetivo turístico de Mulut Seribu se encuentra dentro del área de conservación de la Reserva de Vida Silvestre de Harlu, con un área de 2.262 hectáreas. Consiste en una hilera de grandes piedras que yacen en mar abierto. Es muy hermosa y exótica. La belleza de la playa de Mulut Seribu no es inferior a las atracciones de Raja Ampat en Papua Occidental. Se espera que el Festival de Mulut Seribu en el futuro sea la agenda anual de turismo de Nusa Tenggara Oriental. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre el Festival de Mulut Seribu de 2019 en Nusa Tenggara Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia, manusia kuat, itu kita.
Jiwa, jiwa yang kuat,
itu kita.
Manusia, manusia kuat,
itu kita.
Jiwa, jiwa yang kuat,
itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain.
Manusia, manusia kuat, itu kita.
Jiwa, jiwa yang kuat,
itu kita.
Manusia, manusia kuat,
itu kita.
Jiwa, jiwa yang kuat,
manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Manusia, manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat,
itu kita.
Manusia, manusia kuat,
itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat,
itu kita.
Kau bisa.
Estimados oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, The Voice of Indonesia ahora les presenta una canción de la banda musical The Cinnamons. En esta edición presentaré una canción de Yana Julio que aún se conoce hasta la fecha, titulada Selamanya Cinta, o en español, Amor por Siempre. Esta canción es una canción principal del álbum titulado Selamanya Cinta. La canción, lanzada en 1995, se escuchó nuevamente en 2007, cuando el grupo de música The Cinnamons reorganizó la banda sonora de una película llamada Cinta Pusino. Selamanya Cinta o El Amor por Siempre habla de alguien que no puede expresar su amor y sueño que el ídolo del corazón lo ponga nervioso. De hecho, si fuera capaz de expresarse, está seguro de que podría amar al ídolo del corazón sinceramente por siempre. Oyentes, aquí presento la versión de la canción de Yana Julio titulada Selamanya Cinta o El Amor por Siempre.
ragu datang memaksaku. Rindu semakin menyerang, kalaulah aku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku, rasa cinta yang tulus dari dasar lubuk.
Indonesia.
Bila
sudah tak mungkin. Hasrat cinta menyatu, walau rasa itu masih ada, bahkan telah jadi bagian dalam hidupku. Jangan coba tanyakan ketulusan cinta ini, hanya engkaulah satu harapan dan juga satu tujuan dalam hidupku. Kasih, biarlah cintaku melayang.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voynews.id.